gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos a Sálvalo, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto pues que está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, ¿eh? Y desde aquí pues les invitamos a nuestras reuniones de celebración, especialmente a la de los domingos por la mañana. A las 11:30, además este domingo vamos a tener bautismos, así es que fíjense, si quieren ver cómo bautizan los evangélicos, a los que creen, pues nada, a las 11:30. Si quieren saber más de nosotros, entren en nuestra página web, iglesialasaguilas.com. Y amigos, hoy jueves a las 5:03 de la tarde, pues como siempre, nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Aquí les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia, pero como siempre, acompañado con Carmen Aparicio. Hola Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Manuel, buenas tardes, estoy bien, contenta de saludar a todos nuestros oyentes.
Fenomenal, amigos, ya saben que en este programa tenemos la costumbre de que ustedes participen, interactúen con nosotros pues a través del WhatsApp. Leemos luego sus mensajitos, los que ustedes nos quieran dejar, sobre pues cualquier cosa, cualquier comentario del programa, si les ha gustado algo, alguna observación, etcétera, etcétera. Y lo pueden hacer al WhatsApp 630-04-15-54. 630-04-15-54. Bueno, Carmen, háblanos a ver los titulares, danos de qué vamos a hablar hoy.
Pues hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar, el versículo del día, que se encuentra en el Salmo 42, versículo 5. A continuación, en nuestro espacio, la tertulia, tendremos con nosotros a Paco García, que es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Y después de esa entrevista, de esa tertulia, mejor dicho, tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que hemos tratado en la tertulia. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Además, disfrutaremos de buena música. Y aquí les dejamos la primera intervención musical.
Cuando las lágrimas fueron mi pan de día y noche, y me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto, pero me sostiene una oración a ti, mi Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño, mucho daño. La paciencia es ciencia el que espera, y mientras esperamos, cantemos, cantemos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Dios el que nos cuida, no hay por qué llorar, no hay por qué dudar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Dios el que nos cuida, no hay por qué llorar, no hay por qué dudar, no hay por qué llorar. lágrimas fueron mi pan de día y noche, y me preguntaban ¿dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto, pero me sostiene una oración a ti, mi Dios. ¿Por qué te abates, alma mía?
Alma mía, este salmo de David, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y además, es que nosotros vamos a comentar este texto. Adelante. Bueno, pues son las 5 y 7 minutos de la tarde y vamos a leer este Salmo, Salmo 42, versículo 5. Adelante, Carmen.
Pues el Salmo que has citado dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Pues sí. En este salmo, que es, bueno, pues a mí siempre me hubiera gustado que hubiera sido el salmo de David, pero no, no era el salmo de David. Era un salmo de los hijos de Coré, porque es que este texto, pues es muy bonito, es uno de los salmos más bonitos que hay en las escrituras. Y sinceramente yo siempre pensé que era David, hasta que un día dije, bueno, si no es de David. Pero bueno, los hijos de Coré eran los músicos que David, precisamente la familia de músicos que levitas que David había escogido para formar parte de su coro, formar parte de los adoradores en su casa, etcétera, etcétera. Si es que, bueno, quizá fue de sus descendientes, no lo sé. Pero la verdad es que este salmo es muy bonito porque dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen: ¿dónde está tu Dios? Dice, pero, en fin, él cuenta. Y se pregunta varias veces en este salmo, además, se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso se lo pregunta él varias veces aquí en este salmo. Bueno, pues en realidad, bueno, es un salmo que, en fin, Jesús, con sus propias palabras, en un momento determinado de su mensaje, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el abatimiento y la turbación, pues traen problemas a nuestras vidas, y por ello es necesario saber lidiar con ellos, y con Dios tenemos oportunidad de hacerlo.
Es como si Dios nos dijera: tranquilo, tranquilo, que no va a pasar nada, no te preocupes. Es como si nos diera ese toque que necesitamos para hacernos reaccionar y descansar en él y desechar toda ansiedad y preocupación y temor al futuro.
Espera en Dios. La única manera de tener esa confianza, la única manera de no turbarse, la única manera de no llegar a ese abatimiento, ¿verdad? Pues es esperar en Dios. Y es que entonces a veces hay que hablarle a uno mismo, hablarle a tus emociones, hablarle a tu alma. Y entonces háblale a tu alma y dile: no, voy a esperar, no te turbes, no te angusties. Háblale a tu alma y di: bueno, vamos a confiar en Dios. Háblale, es decir, háblate a ti mismo. Háblate a ti mismo y date ánimos, confiando en que si esperas en Dios, Él va a sacarte de la situación. Y de esta manera incluso podrás alabarle, porque dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle.
La historia no ha terminado.
Efectivamente.
Y él tiene siempre la última palabra.
Claro que sí. Con Dios siempre, amigos, lo mejor está por llegar.
Amén.
Les recordamos, amigos, por si se acaban de incorporar, que estamos aquí en el programa Sálvalos los jueves por la tarde, 87.5 de la FM en Dynamis Radio. Y este programa lo está llevando a cabo la Iglesia Evangélica Las Águilas, aquí al mando o a los mandos, Manuel Cerezo y Carmen Aparicio, dirigiendo este programa, estando con ustedes. Y desde aquí queremos invitarle a nuestras actividades, especialmente a la del domingo por la mañana, es a las 11:30. Además, este domingo vamos a tener bautismos, así es que si usted nunca ha visto unos bautismos en una iglesia evangélica, pues anímense y pasen por allí, porque vamos a tener un buen tiempo, tiempo de bautismos. Estamos muy cerquita de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y nada, sin ningún compromiso, amigos, si no va a ninguna iglesia evangélica, pueden venir a visitarnos sin ningún compromiso. Bueno, pues continuamos con nuestra siguiente sección, que es la tertulia. Y esta tertulia pues suele ser una tertulia de actualidad y solemos tratar pues algunos temas que un amigo nuestro, colaborador habitual, don Paco Sánchez, Francisco Sánchez, que él es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Madrid, pues nos va a traer un par de temas. Así es que, buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carmen y Manuel, ¿qué tal estáis?
Pues
estamos bien.
Estamos bien, gracias a Dios, aquí esperando a ver de qué dos temas nos has traído hoy, de los que vamos a hablar un poquito en esta tertulia de actualidad, Paco.
Pues dos temitas actuales, pero sí quería decir antes que Carmen está hoy inspirada, porque me ha cambiado el apellido.
Mira qué le he dicho a Manuel, no digas nada.
Bueno, una nota.
Me la has devuelto.
No pasa nada. Son lapsus que suelen ocurrir. A veces yo a mi mujer le llamo Maribel y se llama Marisol, así que esto sí. Los dos temas que de los que podemos hablar, si os parece, es para dar un poquito más de contexto a la audiencia, pues son la polémica ley de solo sí es sí,
¿sí?
y lo que está pasando en Castilla y León, la comunidad autónoma de Castilla y León, con la propuesta de Vox.
Sí.
Entonces, si os parece, podemos hablar del asunto.
Adelante, claro que sí. Cuéntanos.
Mira, yo investigando un poquito acerca de la ley del solo sí es sí, que no me la he leído porque son 71 páginas en el BOE, pues he investigado un poco en Internet y hay un bufete de abogados que están tratando de explicar lo que la ley dice y lo que no dice, porque dice que se está exagerando algunos artículos, ¿no? Y dice, por ejemplo, que desde la aplicación de la ley orgánica de esta llamada CSI ha habido una gran controversia en los medios de comunicación, sobre todo, que son los que se hacen eco de las noticias, ¿no?, de todo lo que sale en las cortes. Dice porque varios condenados por delitos de carácter sexual han visto reducida su pena y algunos incluso han sido puestos en libertad, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que dice, lo que trata de explicar este bufete de abogados es que lo que cambia de la ley en sí es modifica el Código Penal del año 95, aunque quizás no tanto como aseguran sus críticos. Dice porque, por ejemplo, el consentimiento, cuando se habla de consentimiento, dice que con esta nueva ley los actos sexuales no consentidos pasarán a ser delito. Y esa es la aplicación del famoso principio del solo sí es sí, que se viene hablando de él desde la agresión de la manada, ¿os acordáis? En el 2018.
Sí, sí, sí.
Pero en realidad, dice, esto no supone ninguna novedad, ya que estos actos sexuales forzados se consideran delito en España desde la aprobación del primer Código Penal allá por el año 1822.
Claro, es que eso ya lo teníamos.
Y dice que hay quien dice estos abogados que con esta ley será necesario firmar un consentimiento escrito antes de mantener relaciones sexuales.
Claro.
Pero tampoco es necesario. Simplemente la expresión de un consentimiento, según la ley, sería suficiente. Porque no modifica el artículo 178.1 del Código Penal, que dice que el consentimiento consiste en actos que expresan de manera clara la voluntad de la persona. Por lo tanto, no es necesario manifestarlo por escrito.
Ya, pero eso trae también un problema, porque es que ahora todas las mujeres que están denunciando de acoso o de violación o lo que sea, Y el otro dice, no, no, si era, fue de acuerdo, fue consentido. ¿Y cómo demuestras tú que no era consentido? Porque el papel no lo va a firmar nadie. Entonces, ¿cómo demuestras tú? Y al final, el varón, pues siempre, haya sido consentido o no, pues está siempre en la cuerda floja, ¿no?
Es que él tampoco puede demostrar que ha sido consentido.
Claro, nadie puede demostrarlo, si era consentido o no.
Claro, si no hay pruebas por escrito, pues cualquiera sí sabe quién dice la verdad. Pero, por ejemplo, este bufete dice también que no es verdad que se suprima la presunción de inocencia del acusado. Dice que lo que hace no es modificar el artículo 24 de la Constitución, que habla de la presunción de inocencia. Dice que no la limita o no la anula,
sí,
porque la mujer que denuncia una agresión sexual no necesita probar los hechos. Es decir, o sea, necesita probar los hechos. Es decir, que esta ley es la puesta en práctica del famoso, de todo esto, que esta gran polémica de hermana, yo te creo y todo esto. ¿Sabéis? Pues parece ser que este bufete dice que no es necesario, que no suprime la presunción de inocencia. Entonces, bueno.
Bueno, pero esta ley no, ya está suprimida con las leyes de género. En cuanto una mujer dice tal, el hombre ya es culpable.
Claro, ya va al calabozo.
Exacto. O sea, que no es esta, pero exacto, son las anteriores. Esta lo que viene a hacer es abundar en el tema.
Abundar en el tema, exacto. Y la gran polémica es la rebaja de condenas.
Esa es la gran polémica.
Porque, Paco, no son unos cuantos. Son casi 200.
No, 200 ya que les han rebajado la condena y unos 20 que ya han salido a la calle.
Sí.
Exactamente, efectivamente. Y en algunos casos muy, muy...
Muy flagrante la cosa, sí, claro.
Muy graves, muy mediáticos, ¿no?
Muy dolorosos, y eso sí, muy graves.
Ahí dicen que, claro, la ley dice que cuando hay una nueva norma, una nueva ley en cuanto a condenas que es menor que la anterior por el mismo caso, entonces se le tiene que aplicar directamente la ley nueva. Ya. Es decir, en este caso rebajar condenas.
Claro, efectivamente.
Y eso sí, eso parece ser que este bufete también dice que es así, eso es así, se tiene que interpretar así. Y la cuestión es que... Ya habéis oído que la ministra ha dicho que los jueces son machistas y no sé qué, les han acusado. Y simplemente los jueces están tratando de
aplicar la ley, claro.
La ley nueva, con su nuevo articulado.
Claro.
Simplemente eso.
Bueno, pues nada, ahí la polémica queda, las circunstancias quedan, los sueltos ya están sueltos y los que les han rebajado la condena ya se la han rebajado. Así es que ahí ya no hay opción, no hay nada que hacer, porque aunque cambien la ley, no puede ser con efecto retroactivo en este caso, y los van a dejar en la calle. Así es que, bueno, pues una más de estas cosas que el ser humano hace de injusticias con las leyes, ¿no?
Para mejorar la seguridad urbana.
Ya.
Eso es un poco...
Bueno,
irónico.
No deja de cumplirse las escrituras, ¿no? En este caso es que, al fin y al cabo, las leyes humanas, pues, no son las leyes divinas, y los hombres se equivocan, el ser humano se equivoca en muchas veces al hacer la ley, no solo al hacerla, también al aplicarla. Bueno, Paco, pues nada, cambiamos de tema, vámonos a ese conflicto sobre el tema del aborto que nos has dicho. A ver, cuenta.
Pues es interesante lo que se está viendo en Castilla y León, porque, por ejemplo, lo que ha dicho el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, uh-huh, es que lo que van a hacer es... dice El País, por ejemplo, leo un titular del País, dice: Castilla y León instará a partir del lunes a los médicos a ofrecer a las embarazadas las medidas pactadas con Vox. Dice: el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, del PP, ha asegurado al País la noche del viernes que el polémico nuevo protocolo en atención de embarazos se aplicará a partir del lunes. Vázquez ha explicado que en la instrucción pactada con Vox, la Junta instará a los sanitarios a que ofrezcan a las embarazadas, incluidas las que quieren abortar, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto, recibir asistencia psicológica, etcétera, etcétera. Incluso acceder a una ecografía 4D. Es decir, van a instar.
Es una oferta libre, una oferta libre, no es de obligado cumplimiento, ¿no?
Exacto, no es de obligado cumplimiento, que es lo que parece que dijo este hombre que se llama Juan García Gallardo, que es el representante presidente de Vox, que es el vicepresidente. Pero es que aquí lo está corroborando el consejero de Sanidad, que es el tal Vázquez. Que en algunos medios ha salido diciendo que de ninguna manera y tal, que, como negando un poco, pero aquí, en el propio país, está diciendo que lo que dice, lo que dijo Vázquez, o lo que dice ahora, es que se instará a los sanitarios a que ofrezcan a las embarazadas. Y además no va a ser ni obligado por el... Ni el médico va a estar obligado a hacerlo, ni la mujer va a estar obligada a cambiar de opinión si es que quiere abortar.
O sea,
que pero es que pareciera...
Sí.
Sí, perdona. Es que pareciera que desde algunas instancias gubernamentales pareciera que como que todas las mujeres embarazadas quieren abortar y que se las va a prohibir, y no es así.
Ya.
No es así por lo que vemos. Incluso, y para rematar la faena, pues la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado, referente a esta polémica, que no corregir la ley del solo sí es sí, en este caso, en el caso de lo que hablábamos antes, es una actitud de soberbia infantil.
Ah, sí. Mira.
Es interesante. Sí, sí, sí.
Por lo menos le ha puesto los puntos sobre las íes.
Ajá, sí, que eso es un buen dato, un buen dato interesante, sí.
Creo que es interesante porque ha sido la exalcaldesa, ha sido alcaldesa de Madrid.
Sí.
Es una mujer progresista, es jueza.
No, es jueza.
Y además... pues supuestamente están a favor del aborto, pero están diciendo que no revisar eso, perdón, del tema que hablamos antes.
Sí, de la ley, sí, vale.
De solo sí es sí.
Entendido.
De manera que, bueno, esas son las cosas. Yo creo que en la polémica de Castilla y León se ha exagerado mucho,
¿sí?
Porque les conviene algunos medios y algunas partes del gobierno, y simplemente lo que están haciendo es darle la oportunidad de ser informada a la mujer de todo lo que conlleva dentro de su vientre cuando está embarazada, para que tome una decisión basada en la información, en toda la información, no sesgada ni manipulada.
Fíjate, Paco, oí un testimonio esta mañana de un médico judío, israelí, que precisamente cuando las mujeres iban a abortar, él decía, fenomenal, bueno, muy bien, venga, adelante. Pero le voy a pedir una cosa, y es que usted lo reflexione, lo piense, lo analice bien. Y después de analizarlo bien y que lo reflexione 3 días, venga usted aquí. Total que, oye, pues resulta que hay un dato por ahí que decía el comentarista que este médico tenía miles de mujeres agradecidas porque les permitió ir a reflexionar. ¿Sabes?
Ajá.
El hombre está a favor del aborto, está a favor todo, pero siempre cumpliendo pues una premisa que teóricamente en España se debería cumplir también, y es esos 3 días de reflexión, ¿vale? Y sobre todo decir la verdad a las embarazadas de lo que hay dentro, porque les engañan diciendo que solo hay unas células, un trocito de carne, que no sé qué, no sé cuánto,
sí.
Cuando ya expertos me dicen que a partir del sexta semana ya se puede oír el latido del corazón. Hay una ley en un estado americano que la ley del latido, que la llaman. Entonces, nosotros tenemos que estar a favor de eso. A lo mejor las maneras no son las más correctas, yo no lo sé, porque no las he oído directamente, pero lo que sí está claro es que a la mujer la deberían dar. Y yo lo digo más, decir, usted quiere abortar, no se preocupe, usted va a tener el derecho, pero antes de eso, por favor, usted oiga el latido de su bebé. Y después ya, si usted quiere abortar, pues mire, la ley se lo permite, pero ser honestos, pero como esto es un negocio, lo de los abortorios, pues el año pasado he leído que, año 21, han abortado más de 92.000 bebés aquí en España. ¿Vale?
Efectivamente.
Y entonces, 92.000 muertes, oye, que es que no nos damos cuenta. Así es,
bueno,
que aunque las cosas se hayan comunicado erróneamente, aunque bueno, se hayan aprovechado los unos y los otros para perjudicar, yo creo que deberíamos, en España, deberían ser mucho más serios en cuanto a las jornadas de reflexión que se han querido quitar en esta nueva ley del aborto, y en cuanto a que la madre escuche el latido, y en cuanto a que no la engañen diciéndola que ahí solo hay un trocito de carne, ¿no?
Exacto, exacto. Así es. Bueno, ahora parece ser que el viernes pasado se publicó en El País también, que ahora con la nueva entrada, la entrada de nuevo de, bueno, la nueva entrada de Conde Pumpido al Constitucional.
Sí.
Parece ser que van a revisar, le van a dar carácter de urgencia y van a revisar la ley del aborto.
Bueno,
yo pues me temo que no para mejorarla.
No, está bien. A lo mejor para decir que es constitucional, puesto que solamente era un recurso de inconstitucionalidad, y a lo mejor este tribunal dice, no, es constitucional. Pues muy bien, pues ya está. Pero ya una polémica se ha acabado y a partir de ahora se lucha ya de otra manera, ¿no? Y mira, y ese grupo que va todos los sábados allí a ponerse delante del Tribunal Constitucional reclamando una sentencia ya no tendrá que ir más, ¿no, Paco?
Exactamente, ya ese fin de semana al mes estarán libres.
Aunque tengamos que lamentar mucho que la sentencia pues es de que sí, que es constitucional la ley famosa de Zapatero del aborto, pues por lo menos ya habrá que empezar a luchar de otra manera. Paco, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos estos temas de actualidad. Hasta el próximo día. Que Dios te bendiga mucho, Paco. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Paco. Igualmente,
Sánchez.
Adiós, Paco Sánchez.
Adiós.
García, García. Adiós. Adiós.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes estos temas de actualidad y sobre ello, pues Carmen nos va a hacer una reflexión, a ver por dónde van los tiros. Carmen. Adelante con esa reflexión.
Pues Manuel, lo has dicho muy bien, a ver por dónde van los tiros. Pues los tiros van directamente al blanco, a eliminar vidas, si no, ¿para qué son los tiros? La verdad es que los temas de candente actualidad no pueden ser más tristes. Que nuestros políticos tengan que defender el derecho a matar y no con tiros, sino voluntariamente la madre matando al hijo indefenso que hay en su vientre y no reconociendo el latido de su corazón. No puede ser más triste, y estas circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo pues me han hecho recordar unas palabras que le dijo el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, y se encuentran en la segunda carta o la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 1, que dice así: también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Parece como que lo único positivo sobre el futuro para Pablo era que Jesús venía, la segunda venida. Todo lo demás era complicado. Él ya lo veía. Aquí manifiesta su espíritu profético el apóstol San Pablo. Y continúa diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pues lo desgraciado no es que esas personas que han sido descritas en estos versículos se encuentren cumpliendo condena. No, lo desgraciado es que entre ellos algunos están dirigiendo los destinos de las naciones. Eso es lo doloroso. Esos son los tiempos peligrosos elevados a la máxima potencia.
Gracias, gracias Carmen. Y amigos, les recordamos que están ustedes en Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche, y están ustedes invitados a nuestros cultos desde aquí queremos hacerlo cordialmente y sin ningún compromiso. Y este domingo especialmente, además, vamos a tener bautismos. Así es que si ustedes quieren estar con nosotros y conocer cómo se celebra un bautismo en la Iglesia Evangélica, pues vengan y visítenos sin ningún compromiso. Y a nuestros oyentes habituales también, pues decirles que pueden dejarnos un mensajito, un mensajito de comentario sobre alguno de los temas que hemos hablado o que vamos a hablar aquí en nuestro programa para luego leerlos en el momento final. Así es que pueden hacerlo a través del 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y nos vamos adelante, nos vamos hacia la sección Iglesia Perseguida. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Él nos va a traer las últimas noticias sobre esos, bueno, esos perseguidos por su fe cristianos, más de 360 millones en el mundo hoy día. Así es que, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. Pues en el día de hoy traigo la primera pincelada sobre el informe de Puertas Abiertas de correspondiente al año 2022, el pasado año, en cuanto a la persecución de los cristianos en todo el mundo. Voy a mencionar las siete conclusiones fundamentales de este informe.
Adelante.
La primera es que se mantiene, afortunadamente, la cifra. Digo afortunadamente porque no se ha incrementado.
Claro, no se ha incrementado, bueno, vale.
Por eso, pero aún así es la cifra más alta jamás registrada de cristianos que sufren niveles altos de persecución, lo que ya conocíamos, más de 360 millones. Esto significa que uno de cada siete cristianos en el mundo sufre persecución alta, muy alta o extrema. Lo que quiere decir que la persecución de los cristianos ha alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó esta lista mundial de la persecución hace casi 30 años. La segunda conclusión es que la persecución está presente al menos en 76 países, casi el doble que cuando se inició esta tarea de investigación. Solo en los 50 primeros países de la lista, al menos 312 millones de cristianos se enfrentan a niveles muy altos o extremos de persecución.
¡Qué bárbaro!
La tercera, el número total de cristianos asesinados por su fe, afortunadamente disminuyó de 5.898 en el 2021 a 5.621 en 2022. Esto supone una disminución del 5%.
Bueno.
Y de nuevo, Nigeria fue el país que contribuyó en mayor medida a la suma total. Fíjate de la cifra tan espectacular de 5.898, 5.014 solamente son de Nigeria, es decir, madre el 89% de los mismos.
Sí.
Un país que no realmente no podemos identificar por motivos de seguridad, que es el segundo, y Mozambique ocuparon la segunda, la tercera posición respectivamente.
Ya.
La tercera conclusión.
Pero Antonio, Mozambique no está entre los 10 primeros.
Pero sí, en cuanto a este extremo de asesinatos,
okay.
Hay diferentes, hay tres niveles al menos de persecución, y esta es la que se denomina violencia extrema, que implica el asesinato.
Ajá.
Eso es.
Bien.
Okay, la siguiente conclusión, la violencia contra los cristianos en el África subsahariana alcanza nuevas cotas, como veníamos observando en los últimos años. países enteros corren el riesgo de hundirse en la violencia extremista. El movimiento yihadista pretende extender la Sharia por todo el continente, lo cual tendría graves consecuencias para la Iglesia.
Muy graves.
Los cristianos se ven obligados a huir de sus hogares. Por ejemplo, uno de los países de este área que ha aumentado, que ha subido muchísimo, muchísimo, es Mali, la República de Mali. La siguiente conclusión, el modelo de opresión chino se extiende por los estados autoritarios. Países tan diversos como Sri Lanka, Myanmar y Malasia han emprendido este mismo modelo, digamos, camino autoritario, uniéndose a naciones de Asia Central como Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y aún incluso, por supuesto, también Rusia. En América Latina también la siguiente conclusión, el crimen organizado mantiene e incluso aumenta el espacio que ocupó durante el periodo de esta pandemia. El desmoronamiento de las instituciones, del control gubernamental y el Estado de Derecho están en declive. También aumenta la persecución en los estados comunistas, especialmente, por ejemplo, en Nicaragua ha aumentado muchísimo el nivel de persecución. Bueno, en general, la última, en todo el mundo, la Iglesia está cada vez más desplazada o refugiada, lo que aumenta su vulnerabilidad. A medida que las poblaciones huyen de la violencia, ¿no? Porque lógicamente pues hay muchos hermanos que intentan salvar sus vidas, pues se producen grandes crisis de refugiados o desplazados por esta razón. Muchos cristianos que huyen de la persecución se encuentran entre los millones de desplazados del mundo. Por ejemplo, algo que está sufriendo muchísimo pues esta herida realmente es la zona de Oriente Medio, especialmente Siria, que allí la Iglesia sigue teniendo muchas pérdidas de miembros por este motivo. Así que nada, iremos detallando pues todos lo que son los 10 países más importantes y diferentes detalles de este informe, que es una referencia realmente para todo el mundo en cuanto a la libertad religiosa.
Ajá, pues sí, buena idea, Antonio. Parece que en las próximas semanas podemos ir hablando de dos o tres países y un poco qué está pasando, y mencionamos esos 10 primeros. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Gracias por esta información. Y nada, amigos, necesita la Iglesia perseguida que sus hermanos cristianos no perseguidos oren por ella. Así es que desde aquí seguimos animándoles y exhortándoles a que así lo hagan. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día y siempre con el favor de Dios.
Las piedras del camino, la densa oscuridad, me hicieron desmayar, y aún así pude escuchar tu voz, porque tu voz es fuerte sobre las demás. Te respondí, todo se disipó. Me has dado vida por tu palabra, tu vara y tu callado me hacen vivir confiado. Correré hacia ti sin mirar atrás, tú me sostendrás, me cuidarás de mí, nada me falta si tú estás.
estás aquí.
Mi buen pastor, de René González. Inspirado, seguro, en el Salmo 23, que les dejamos ahí para que ustedes lo lean y disfruten de él. Y tenemos que continuar, amigos, tenemos que continuar con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y lo vamos a hacer con una parábola que es la parábola llamada de la oveja perdida, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, pero también se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer algunos de estos pasajes. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Les dice Jesús a sus oyentes. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija. Y se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Lucas, capítulo 15, lo dice de esta manera. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y se va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, esto no lo menciona Mateo, dice, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos, a sus vecinos y les dice, alegraos, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y termina diciendo, así que os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Un par de reflexiones sobre esos textos que hemos leído. Primera es que el Señor no ha venido a condenar al mundo. Él, en sus propias palabras, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Jesús, aunque trae en sus propias palabras su propio mensaje, es un mensaje que trae salvación, pero a su vez trae juicio. ¿Por qué? Pues porque cuando tú conoces la verdad, ya no tienes excusa. Y delante de Dios, Señor, ¿cuándo hicimos? Señor, no hicimos, Señor. Señor, no os conozco, dice la Escritura. Él dirá, no os conozco. No os conozco porque no hicisteis esto, no hicisteis lo otro. Porque dijisteis que habíais creído, incluso me llamasteis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os dije. Entonces, claro, el mensaje de Jesús para aquellos que no lo aceptan es un mensaje que trae condenación. Una vez una persona me dijo, no, sabes, yo no quiero predicar porque cuando predico a la persona que predico, si no lo acepta, la estoy condenando. Y dije, un momento, eso no es tu responsabilidad. Primero, el ser humano tiene libre albedrío para decidir si quiere al cielo o quiere al infierno. Para ser salvo, ser condenado. No te corresponde a ti esa responsabilidad. Le corresponde a la persona. Ni siquiera a Dios, que le ha dado la oportunidad de que gratuitamente, sin pagar nada, solamente creer en su mensaje, esa persona pueda ser salva. Así es que tu responsabilidad es hacer lo que el Señor nos dijo. Ir y predicar el Evangelio. Porque lo dijo claramente, id y predicad el Evangelio. Así es que nosotros tenemos que ir y tenemos que predicar. Y el resto se lo dejamos a la persona, al libre albedrío, a la libertad del individuo. Y amigos, el espíritu de Cristo es que todos sean salvos. Porque mira, si él hubiera puesto un precio, hubiera dicho, mire, para ser salvo hay que hacerse judío de esta raza, que es mi pueblo. ¿Vale? O si él hubiera dicho, miren, para ser salvo hay que asistir a esta religión. O para ser salvo hay que pagar 3 millones de dólares. Pues obviamente él hubiera sido injusto porque solo unos pocos hubieran podido ser salvos según esas condiciones. Pero amigos, las condiciones que el Señor puso para ser salvos es solamente creer. Creer en Él. Creer que Él ha muerto en la cruz para perdonarnos. Y creer que Él nos da vida eterna a través de su sacrificio en la cruz, si lo creemos. Es muy fácil. Y Jesús con esta parábola está diciendo que Él deja a todos para ir a por uno. Deja a sus 99 ovejas que ya creen y las deja ahí tranquilitas y se va a buscar a la que se había perdido. Ese es el espíritu del Evangelio, amigos, de las buenas noticias que Dios, siendo Dios, descendió para identificarse con la raza humana. Dejó todo lo que tenía para venir a la tierra, hacerse ser humano, hacerse hombre, nacer, vivir, enseñar el mensaje, morir en una cruz como estaba establecido y resucitar para nuestra salvación y que un día nosotros resucitemos con Él. Y el mensaje está diciendo que además, en los cielos, amigos, cuando alguien simplemente, y digo simplemente, verdaderamente se arrepiente de su pecado, ¿quién no? ¿Quién en su sano juicio no se arrepiente de su pecado? ¿Quién en su sano juicio, vamos a decir, no reconoce su maldad? Nadie. El primer paso de reconocer nuestra maldad, yo creo que es fácil reconocerlo. ¿Quién no puede reconocer que ha mentido? ¿Quién no reconoce que ha insultado? ¿Quién no reconoce que ha pensado mal de otros? ¿Quién no reconoce que ha actuado claramente mal? ¿Quién no? ¿Cualquiera? No es difícil, amigos. El Señor nos está buscando y nos lo ha puesto fácil. Y además, después de reconocer esto, no es fácil decir, Señor, perdóname. ¿O no es fácil decir, me arrepiento? Cuando analizas, piensas bien sobre lo que has hecho. No es tan difícil, amigos. Acudir al buen pastor, a ese que nos está buscando. Quizá hoy, quizá hace tiempo te está buscando y hoy estás encontrándote con él. Hoy te está encontrando. ¿Qué le vas a decir? ¿No me salves? ¿Déjame aquí perdida? ¿Te imaginas a la ovejita que el pastor encuentra y le da alegría y le dice a la ovejita, no, no, déjame que me quiero quedar aquí en las zarzas, que me quiero quedar aquí perdida, que me quiero quedar aquí sola en este barranco al que me he caído? No, déjame, vete, déjame. Amigos, desgraciadamente mucha gente está haciendo eso con Jesús hoy día, diciéndole, no me salve, no quiero saber nada de ti, ya no eres mi pastor. Pero les digo, palabras de Jesús, hay gozo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por todos los que van a la iglesia los domingos, por los que ya son salvos. Hay gozo en los cielos, amigo, si hoy decides acercarte a Jesús, aceptar a Jesús, creer en Él y aceptar la salvación que Él ofrece a través de su muerte en la cruz. Si quieres, puedes decírselo hoy. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, quiero aceptar ese sacrificio en la cruz que hiciste para perdonarme. Lo quiero aceptar para mí. Y te recibo en mi vida como mi Salvador. Y desde hoy quiero vivir para ti. Amigos, no es tan fácil hacer eso. Perdón, no es tan difícil hacer eso. Es muy fácil. Simplemente si usted hace eso de corazón, el Señor empezará a obrar en su vida y traerá salvación y vida eterna. Si usted es uno de los que ha hecho esa oración o una de las que ha hecho esa oración, pues le pedimos que siga adelante. Que lea la palabra de Dios, que investigue, que lea los evangelios, que investigue las palabras de Jesús, que investigue todo lo que tiene que ver con salvación y vida eterna en los evangelios, y va a recibir una gran alegría, un gozo en su corazón, que además se multiplica en los cielos. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, pues nosotros podemos ayudarle, podemos regalarle una Biblia, o animarle, o decirle qué medios puede usted hacer para ir creciendo espiritualmente, porque es necesario no quedarse aquí, amigos. Hay que continuar. No basta con quedarse en haber hecho esta oración. Hay que mostrar verdaderamente que esta oración ha tenido efecto en nuestras vidas. Y hay que crecer espiritualmente. Así es que esto no es de los que empiezan, amigos, es de los que terminan. De los que son fieles, como dice el Señor, hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, hasta el final de todo, y yo te daré la corona de la vida. Un pasaje del Evangelio, Mateo capítulo 24. Así es que les animamos a que sigan adelante. Y si han hecho esta oración, si desean seguir y no saben cómo, que se pongan en contacto con nosotros en el 630-04-1554. 630-04-1554. Estaremos encantadísimos de ayudarles sin ningún compromiso, insisto, a continuar siguiendo a Jesús. Y terminamos, amigos, terminamos por ahí con la lectura de algunos de estos mensajes que nos han dejado. Así es que, Carmen, adelante.
Bueno, tenemos un mensaje de nuestro fiel oyente Amancio, y nos dice que ora por la iglesia perseguida para que la persecución disminuya o termine por completo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias de nuevo, Amancio, por tu fidelidad al programa. Amigos, echamos de menos a algunos de estos amigos que antes nos llamaban, así es que anímense, no se corten y llámenos. Y la semana que viene les anunciamos que vamos a tener una nueva sección. Uh-huh. Una nueva sección con Ana González, esta coach que nos va a enseñar sobre cosas especiales de la vida para mejorar en nuestras situaciones, para salir de crisis, etcétera, etcétera. Unos consejos de Ana González. Así es que apúntenlo, y la semana que viene a las 5:30 aquí estaremos con... estaremos con ustedes, 5:30. Estaremos con ustedes con esta nueva sección. Así es que un abrazo fuerte, amigos, que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo jueves.
Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.
Adiós.